El oro ha tenido su mejor desempeño en décadas. Ha sido tal su desempeño que famosos creadores de contenido más mainstream, como Johnny Harris, se han decidido a hablar de ello.
Governments and investors have been on a gold buying spree lately. I mean, look at the price of gold.
La última vez que vivimos algo así, Ronald Reagan, el que sería presidente de Estados Unidos, pedía volver al metal para recuperar la fortaleza del dólar.
In the 1960s, the federal government decided to stop tying the value of the dollar to gold. This permitted them to print as much money as they wanted to spend. And that's why we've had this crippling inflation. We'll never regain price stability until we restore some form of gold backing to the dollar.
El contexto en que el televisivo expresidente pedía regresar a alguna forma de patrón oro era uno en el que el dólar estaba viviendo su momento más débil del siglo pasado, tras una década de inflación, déficits y pérdida de confianza tras romper el acuerdo de Bretton Woods. Huyendo del dólar, el oro tuvo un crecimiento espectacular. En ese discurso de campaña, Reagan denunció que el dólar se había convertido en una hoja al viento. Una metáfora muy poética y prometió políticas fiscales y monetarias que devolvieran un dólar tan bueno como el oro. Algo que logró, aunque no fue usando el oro, sino usando a Paul Malamadre Volcker al cargo de la Fed, quien subió los tipos de interés al 20% y arreglado. El episodio, sin embargo, demuestra que en el mundo del dinero fiat, del dinero basado en confianza, el oro te permite recuperarla si la has perdido o conseguirla si nunca la has tenido. Andrei Jik y otros analistas coinciden en que esto es justo lo que está haciendo China.
So, for the last few years, China's been doing something that hasn't been done ever in modern history, which is to relink gold directly to its currency.
¿Y por qué querría China hacer esto? Pan Gongsheng, el jefe del Banco Central chino, señaló en una intervención hace varias semanas los tres peligros inherentes de un sistema dominado por una moneda única, refiriéndose, claro, al dólar. Conflictos de interés para el país emisor de la moneda global, que puede no compartir en todo momento los mismos retos y objetivos que el resto del mundo. Segundo, la exposición inevitable de los demás países a posibles problemas económicos en el país emisor, vinculados, entre otras cosas, a la necesidad de que los bancos centrales de todo el mundo mantengan grandes cantidades de valores como reserva, esto es, bonos de Estados Unidos. Y por último, pero no menos importante, está el riesgo de que el emisor utilice su moneda como arma, por ejemplo, mediante la apropiación de activos o sistemas de pago. Para eliminar la dependencia del dólar y conseguir que el mundo acepte sus yuanes, Xi Jinping está siguiendo los consejos de Ronald Reagan. Se está reaganizando y por esto quiere oro.
Over the last few years, the People's Bank of China has been the biggest buyer of gold in the world.
China and its allies,
that's right,
buying gold and selling treasury bonds,
totally,
in order to damage the dollar's reserve currency status. Here it is.
Y hasta este punto, creo que hasta Gonzalo Bernardos está de acuerdo, pero hay una segunda parte de esta tesis que expone que mientras que China está usando el oro como respaldo de su moneda, Estados Unidos usará Bitcoin y activos digitales.
But now we can be going into like this multi-monetary phase of history where gold-backed money is led by China and BRICS and the digital one led by the US and the West built around programmable assets, tokenized assets and maybe Bitcoin.
Una idea que también está repitiendo Michael Howell, el maestro de la liquidez, en sus artículos recientes. Y una idea que cuanto más la valoro, menos sentido tiene. Al contrario, Bitcoin podría no pintar nada en el futuro sistema multimonetario, lo que no quiere decir que no vaya a verse favorecido de esta posible guerra. Así que dale like si crees que Malamadre es el mejor apodo jamás inventado y entendamos esto. El sistema monetario, tal y como lo conocemos con el dólar en la cúspide, está cada vez más cerca de terminarse. Faltan seguramente años para que sea obvio y es probable que tú ni siquiera te enteres, pues dudo que comercies mucho con China. Comprar por AliExpress no cuenta. Pero la idea ha calado a nivel cultural y desde ahí es difícil salir.
Seems like we are entering a new chapter on this journey of our sense of value and currency and trust and belief.
For the first time in modern history, I think, we might be going into a world where governments have to compete for influence, for the better idea of what money is.
Por primera vez en la historia moderna parece que vamos a un mundo en el que los gobiernos tienen que competir para ganar aceptación en su moneda. Y es que se podría argumentar que es la situación actual, el sistema unimonetario pero no neutral, el dólar, lo que es una anomalía histórica. Como explica Johnny en su vídeo, los últimos 80 años de evolución monetaria se han caracterizado por un esfuerzo de Estados Unidos por internacionalizar el dólar, comenzando por Bretton Woods, donde se discutió la posibilidad de crear una moneda respaldada por una cesta de divisas, pero gracias a un poco de diplomacia y un mucho de inflexibilidad, acabó adoptándose el dólar como divisa única respaldada por oro a nivel internacional. Y siguiendo en 1971, cuando Nixon eliminó definitivamente este respaldo.
Directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve asset.
En ese momento, la historia del dinero evolucionó a una nueva fase.
Just when we thought we couldn't get any further away from cows, here we are. Our concept of money takes one more bonus step to here, where so much of the global economy runs on a currency that is built off of collective belief in a story.
Por primera vez, el dinero de un país podía funcionar sin respaldo alguno y sin ser aceptado no solo dentro de su reino, sino globalmente. Y gracias a mala madre Volcker, era bastante sencillo conseguir una gran rentabilidad invirtiendo en activos denominados en esa misma moneda. Así que no había razones para deshacerse de ella. Y esto ha sido una de las claves del sistema. Entre 1980, un año después de ese discurso de Reagan, y el año 2000, un dólar invertido en bonos de Estados Unidos consiguió una rentabilidad 5 veces mayor que un dólar invertido en oro. Fue la era dorada de los bonos que coincidió, no por casualidad, con la pérdida de brillo del oro. Para que te hagas una idea, cada año de media, el que ahorraba en bonos de Estados Unidos conseguía una rentabilidad un 18% superior a la que conseguía el que estaba en oro. En ese contexto, quizás el primer año, pues eran pocos los que decidían cambiar un activo por otro. Pero conforme transcurrían 5 y luego 10 años, se hizo obvio que estar en oro era una pérdida de tiempo y de novias, seguramente, y el activo reserva pasó a ser el dólar. Esto explica cómo el mundo pudo pasar sin trauma alguno de un sistema con respaldo a un sistema sin él. Y de este hecho se desprenden 2 lecturas. La primera es que esa vía está cerrada. Con el nivel de deuda actual, ningún país del mundo puede permitirse lo que hizo mala madre en los años 80. Nadie puede pagar un 10%, no te digo ya un 20%, por su deuda sin quebrar. La segunda, y derivada de la primera, es que el oro se antoja como la única alternativa factible a día de hoy si quieres darle lustre a tu moneda. Y la tercera es que debido al éxito del dólar, hay tantos que para Estados Unidos sería imposible respaldarlos con oro. Así que tampoco tiene esa vía. Si ponemos toda esta información en común, lo que tenemos es que el futuro sistema bimonetario parece inevitable y será inicialmente oro y dólar. Lo que crea la duda de si el dólar podrá aguantar contra el oro y durante cuánto tiempo. Pues el ratio de oro contra bonos lleva bastante tiempo yendo en dirección contraria. Y antes de ver qué implicaciones podría tener esto, si por lo que sea quieres sacar más rentabilidad que el bono de Estados Unidos, pues te invitaría a usar Firefish. Y es que Firefish es una plataforma donde se ponen en común personas que tienen Bitcoin y no quieren venderlo, pero necesitan dinero, y personas que tienen dinero, euros, dólares, y se lo quieren prestar o están dispuestos a prestárselo a alguien que deja como colateral ese Bitcoin a cambio, claro, de un interés. Y ese interés puede estar entre el 8, el 9, el 10%, y con ese interés, obviamente, pues mucha gente se siente muy a gusto. Interés que se suele pagar a 3, 6, 12, 24 meses, dependiendo el préstamo en el que te quieras meter, el préstamo que quieras financiar. Y claro, al otro lado está la persona que deja Bitcoin como colateral. O sea que si no te pagan, pues recibes ese Bitcoin como pago por esa deuda. Así que tienes algo por un lado o tienes algo por otro lado. Sea por el lado que quieras, si quieres usar Firefish, te invito a usar el enlace que está más abajo o a emplear el código UPSB si quieres tener mejores condiciones en el uso de la plataforma. Y déjame decirte también que a Trump le encanta el oro.
With great love and 24 karat gold.
I can't tell you how much that gold costs, a lot of money.
It's all the real deal, 24 karat gold.
There's nothing like gold and there's nothing like solid gold.
Pero por mucho que le guste, la realidad económica de Estados Unidos no les permite atesorar mucho más del que tienen. De hecho, de acuerdo a las estadísticas oficiales, sus reservas de oro no han crecido desde que decidieron hace 80 años ya apostar por el dólar en lugar de por el metal. Nada que ver con lo que ha ocurrido con la cantidad de deuda americana en circulación, que ha seguido una tendencia incrementalmente alcista en las últimas décadas. Y es que la situación de Estados Unidos es completamente diferente a la de China, en el sentido de que no consiguen un excedente de divisas derivado del comercio, más bien lo contrario, pero sí que tienen una moneda que todo el mundo quiere. Es como Telefónica contra Yastel. Telefónica, a principios de los 2000, tenía toda la cuota de mercado, pero ofrecía un servicio francamente mejorable a un precio que no tenía que ser competitivo, porque no había competencia. Entonces llegó Yastel con su oferta de ADSL y el lema «No pagues más», por lo mismo, con el que empezó a quitarle cuota de mercado a Telefónica. La respuesta de esta, de Telefónica, ante la competencia fue tratar de retener al mayor número de clientes sin cambiar demasiado. Lo mismo que está intentando hacer Estados Unidos para mantener el apetito global por su deuda y con ello el poder del dólar.
I want to make crypto great for America. That's the only thing. I don't want to have somebody else have crypto and have China be number one in the world in crypto. Because in crypto, it's a kind of an industry where basically you're going to have number one and you're not going to have a number two. And right now we're number one by a long shot. I want to keep it that way.
Crypto y las stablecoins en particular sirven para mantener la demanda de bonos de Estados Unidos sin que el cliente sepa que está comprando deuda de Estados Unidos. Una táctica sacada del librillo de Telefónica y, en general, de cualquier empresa establecida para defenderse así de la competencia. Y esto puede funcionar. El mundo, a fin de cuentas, quiere dólares. Eso siempre ha sido una ventaja de Estados Unidos. Los dólares tokenizados son mejores y más accesibles que los dólares tradicionales y detrás de ellos existen esos bonos de Estados Unidos. Pero no cualquier tipo de bonos de Estados Unidos. Los únicos bonos que respaldan estos dólares tokenizados son deuda a muy corto plazo. Esto significa que aunque las stablecoins triunfen, no volveremos a ver un mercado alcista en los bonos que supere la rentabilidad del oro de forma recurrente, como ocurrió, como vimos, en los 80, entre los 80 y los 2000. Esto significa que el oro no sufrirá contra los bonos y, por tanto, la apuesta de China por el metal debería mantenerse porque seguirá siendo rentable. Como también debería mantenerse la apuesta de Estados Unidos por el dólar, ya que no pueden dejar ir esa cuota de mercado. Y esto, claro, esto deja en tierra de nadie a Bitcoin, ¿no? Michael Howell, que como comentaba al principio, ha estado estudiando la posibilidad de este mundo dividido entre oro y activos digitales, stablecoins, respaldando el dólar, compartió un ejercicio interesante al respecto del ratio entre el oro y Bitcoin. En él decía que ambos activos mantienen una fuerte correlación positiva. Sin embargo, a corto plazo a menudo están negativamente correlacionados. En otras palabras, comparten tendencia, pero se mueven por separado. Estadísticamente, además, calculan lo que llaman un punto de atracción o ratio de equilibrio entre ambos al que tienden, que estaría sobre las 28 onzas por Bitcoin. Aunque observan también, y esto puede verlo cualquiera, hay una tendencia alcista en ese ratio. Esto se explica porque Bitcoin, como dice Howell, tiene dos impulsores. El intensivo, que se refiere a la exposición a Bitcoin en una cartera de inversión, y el extensivo, que hace referencia al creciente número de personas que poseen Bitcoin. Mientras que el primero es variable en función del momento, del apetito por el riesgo, de los youtubers que sigas, de la liquidez y otros factores, el segundo es estructural. Y conforme Bitcoin se sigue difundiendo entre la población, ese impulsor, cito, prácticamente garantiza un aumento continuo del ratio Bitcoin-oro a lo largo del tiempo. Algo que se ve además reforzado porque el oro mantiene una inflación del 1-2% y Bitcoin no. En el corto y medio plazo, por tanto, es esperable que Bitcoin no acapare portadas como patrón o como respaldo monetario, como sí que conseguirán el oro o las stablecoins. Pero las características de Bitcoin hacen que siga creciendo de forma estructural gracias a su deflación y gracias a ese impulsor extensivo, gracias a su expansión entre más y más personas. De hecho, ¿recuerdas que me sorprendió mucho que alguien como Johnny Harris hiciera un vídeo sobre el oro? Pues,
So people are rushing to other stores of value that don't rely on a central government. The shiny metal, gold, is one of them. But there's another currency that people are opting for.
Bitcoin is essentially the new gold.
It's becoming really the true digital gold.
Bitcoin and other cryptocurrencies may represent a future path for this psychological journey of money.
Efectivamente, si Bitcoin consigue seguir apreciándose un 10, un 20% más que el resto de activos anualmente, como hizo el bono de Estados Unidos hace décadas, no sería extraño que se convierta en un patrón o respaldo monetario. De hecho, ya por cerrar el círculo completamente, Arthur Laffer, consejero económico con Reagan, con Ronald Reagan, durante su presidencia, compartió en una entrevista reciente que Bitcoin podría funcionar perfectamente como patrón monetario.
You can surely have a system that uses Bitcoin as sort of a monetary base the way gold was.
Y una cosa es segura, el protocolo de Bitcoin no es una hoja al viento. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir y si lo haces, leerás poesía. Pues hice un poco de poesía. Sí, porque traté la cuestión del precio de Bitcoin, los indicadores, el sentimiento y demás. Y hay demasiado dicho sobre esto y nada, se ha dicho con poesía. Total, que no es que yo me volviese poeta, no, o sea, puse algunos poemas ahí que me parece que venían al caso para explicar la cuestión. Bueno, porque hay que ser originales en esta vida. Y si quieres leer esa, como si quieres leer las demás, pues te puedes suscribir y también, obviamente, pues le das las que vengan. Como, obviamente, participarás de la subida o de la bajada de Bitcoin si compras o vendes el activo. Si lo vendes, no participarás mucho. Bueno, si lo compras o si lo vendes, te invitaría a hacerlo usando la plataforma de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin es una plataforma donde puedes comprar y vender Bitcoin de la manera más bitcoinera posible, que es comprando y ese Bitcoin inmediatamente va a un monedero que tú controlas. Es decir, tú dices, mira, quiero comprar X o Y o Z Bitcoin y le dejas ahí una dirección que puede ser de tu monedero que tengas en el móvil, pues por ejemplo, no sé, aplicaciones como puede ser Phoenix, Moon o yo qué sé, Bull Wallet, que también tienen su propio monedero, o puedes poner una dirección directamente de tu hardware wallet, de tu Bitbox, por ejemplo, y de esta manera, pues ese Bitcoin va directamente a tu monedero. Así que usa Bull Bitcoin usando el código UPSB, tendrás mejores condiciones y verás que puedes poner todo tipo de órdenes chulonas y demás. Y cerramos el todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que uno de mis autores favoritos, Fyodor Dostoyevsky, que llegó a nacer en tal día como hoy, una persona que tuvo una vida bastante loca y que me quiero centrar en una parte específica de ella, y es cuando dejó el nihilismo, un nihilismo que abrazó durante parte de su vida y que luego pues dijo, esto del nihilismo es una gilipollez, así que voy a hacer otra cosa más productiva con mi vida. Y el tema de dejar el nihilismo obviamente fue muy difícil para Fyodor y luego fue muy productivo y muy bueno para él en su vida en general. Y me pregunto si el mundo está cerca de dejar el fiat, que tan parecido es al nihilismo, y abrazar otro sistema mucho más productivo y mejor.